La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, buen día. Son las 12:30 del mediodía. Nos ponemos en marcha. Arranca nuestro tiempo para la radio local. Hasta la 1:30 de la tarde os vamos a acompañar Juan Lago, María Jesús Argibay, aquí en la mañana de COPE en Vigo.
Muy buenos días, Juan. Es jueves 7 de marzo, es el Día Mundial de la Salud, que este año la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dedica a la diabetes. Es una enfermedad que padecen en el mundo 422 millones de personas, cifra que se va a duplicar en los próximos 20 años, enfermedad que supone el 3% de las causas del porcentaje total de muertes en cualquier edad y que, según las previsiones, en el 2030 será la séptima causa de muerte en el mundo.
Una enfermedad para tenerla en cuenta, ¿cómo que no? La diabetes, una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce insulina suficiente, la hormona que regula el azúcar en sangre. Dos tipos, tipo 1, melituso, conocida como insulinodependiente, que aparece en niños y jóvenes cada vez más. No se sabe la causa y se desconoce la prevención. La de tipo 2, de inicio en edad mayor, en edad adulta, y se debe en gran medida al sobrepeso y al sedentarismo, así que hay que controlar la ingesta de alimentos y hay que hacer ejercicio.
Siempre. ¿Y consecuencias que puede tener esta enfermedad? Pues, por ejemplo, aumenta el riesgo de cardiopatía, la neuropatía, riesgo también de úlceras, es una causa importante de ceguera y genera también la insuficiencia renal. ¿Cómo evitarla? Pues básicamente llevando a cabo una vida sana, actividad física, peso adecuado, dieta saludable y, como decíamos, una enfermedad que es crónica, una enfermedad que cada vez aparece más en los más jóvenes, en las nuevas generaciones.
Con estos datos hemos querido sumarnos hoy a la celebración de este Día Mundial de la Salud. Y ahora, más cosas con José Manuel Prol, que está en la dirección técnica del programa. Estamos todos ya, incluso María, la que vamos a saludar ahora mismo. Comenzamos con nuestro primer avance informativo. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, María Jesús. Muy buenos días, Juan.
Hola, ¿qué tal?
Arrancaba la mañana con un desayuno informativo entre la Confederación de Empresarios de Pontevedra y el presidente del puerto, Enrique López Vega, invitado que estará con nosotros en los próximos minutos, donde se hablaba del crecimiento azul, pero donde también representantes del sector de los armadores, de representantes del sector que trabajan en el puerto, han hablado de esa posible marcha de la operadora Maersk a Bani.
Así es, lo que iba a ser un desayuno informativo para hablar sobre el crecimiento azul se centró finalmente en el posible traslado de los contenedores de la naviera danesa que opera en la terminal de Vigo a la terminal de Marín. Según el presidente de la autoridad portuaria, Enrique López Veiga, el problema fundamental podría ser la rigidez de la sociedad de estiba y desestiva. Ha dicho que, además, Enrique López Veiga, que en el peor de los casos podría suponer una pérdida de 1.600.000 euros porque el tráfico de los contenedores de esta empresa representa entre un 20 y un 40% del total del tráfico de contenedores.
Una cuestión que abordaremos enseguida precisamente con el presidente del puerto, que es nuestro próximo invitado. Contaros también que el Servicio Galego de Saúde ha puesto en conocimiento de la Fiscalía los problemas de tráfico del entorno del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ocasionados por el aparcamiento irregular y ante la inacción de la Policía Local y del Ayuntamiento vigués. También en el Ayuntamiento ha hablado el Grupo Municipal del Partido Popular de Tráfico, en este caso, de nuevo, del autobús que unirá Vigo y Peinador, que une Vigo y Peinador, y las ayudas que puede recibir de la Xunta.
Así es, ha hablado la concejala popular, la portavoz Elena Muñoz, sobre esa petición del alcalde de que la Xunta financie parte de ese autobús a Peinador y que tenga un contrato similar al de Santiago. Apuntó la concejala del Partido Popular que este contrato de la Xunta con Santiago es una hoja en blanco, que no existe y que, por tanto, el alcalde está mal informado. Dice que debería dejar de lado la altanería, que debería ser más humilde y centrarse en conseguir un autobús que llegue en menos de una hora al aeropuerto y que tenga menos de 16 paradas.
Y es que recuerdan desde el Partido Popular que la Xunta ayudaría a subvencionar, en este caso, un tramo urbano que une Vigo con Peinador, que está dentro de la misma ciudad, cuando en Santiago es un tramo interurbano por no estar dentro de la misma localidad, el aeropuerto, que la ciudad. Y agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron esta pasada noche a un varón de 33 años, vecino de nuestra ciudad, por un presunto delito de violencia de género. Llegaron a la casa a las 11:30 de la noche, donde encontraron a la víctima, la mujer, con la ropa manchada de sangre y los pómulos enrojecidos. Ella explicó que poco antes en la calle habían empezado una discusión y él la había agarrado por el pelo y la había arrastrado. 016, el número para denunciar cualquier caso que conozcáis de malos tratos. María Emil, gracias, y a la 1:05 más.
Hasta entonces.
Luego. Hasta luego, un saludo. Adiós. María.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucon, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y en nuestra mañana nos ocupamos del tiempo, María Jesús.
Tiempo para el tiempo.
Tiempo para el tiempo.
Saludamos un día más a Lino Naranjo, que está
Hola.
En Meteo Galicia. Lino, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
De momento ya sé que me vas a decir que es muy bonita la mañana porque la vemos azul. Entonces te voy a preguntar por hoy. ¿Cómo va a transcurrir la jornada, Lino? Porque sé que bueno, me va a dar una alegría.
Sí, no, el día de hoy va a transcurrir de forma tranquila, ¿no? De forma parecida al día de ayer. Después por la tarde veremos cómo pueden aparecer algunas nubes. En general, de hecho, el norte de la provincia está algo nublado. Esto es debido a que las nubes del litoral norte se han extendido un poquito más hacia el sur de lo esperado, pero bueno, en general, en la zona de Vigo no esperamos que el cielo se llegue a nublar, sino que hoy se mantenga un ambiente pues bastante abierto, parecido al día de ayer. Lo que sucede es que, bueno, las temperaturas no van a llegar a los valores de ayer, van a descender ligeramente, tampoco demasiado, y bueno, la máxima hoy estará sobre los 16 y 17 grados de temperatura. Así que temperaturas agradables nuevamente por la tarde, ambiente pues bastante abierto, bonito en general, con vientos que siguen soplando del norte. Lo que pasa es que hay un poquito más al noroeste, y esto hace precisamente que las temperaturas desciendan un poquito.
¿Y mañana?
Bueno, ya lo pregunto Juan.
¿Y mañana? Claro, yo quiero
¿sigue
saber
así la
mañana.
Cosa?
Mañana las condiciones cambian. Mañana el viento pasa a ser de componente oeste, lo cual no es buena noticia para la zona de Vigo. Comenzará a entrar de aire húmedo procedente del Atlántico, comenzará a entrar nubes, será una jornada bastante más nublada ya desde horas de la mañana, y ya por la noche entrará un sistema frontal, un frente que va a pasar muy rápido, con mucha rapidez, pero que va a provocar pues cielos nublados y precipitaciones.
Bueno, si pasa de noche, me vale. Pero bueno, ya está aprendiendo que el viento de oeste es malo, el viento del sur, por
no,
lo que se ve tan
no,
malo,
distinto,
o sea, distinto, no malo, pero
claro.
Que trae, y el viento del sur también suele traer lluvia, ¿no, Lino?
Es por sí, en general, el viento del sur y el oeste generalmente suelen traer lluvia, lo que pasa es que el viento del oeste, después de varios días con vientos en norte, con ambiente bastante abierto, pues sí se va a notar la diferencia.
Bueno, pues mañana más. Gracias, Lino.
Gracias, Lino.
Un saludo.
Venga, feliz día. Hasta luego.
Hasta luego.
COPE Vigo.
Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Y del tiempo al tráfico con nuestra compañera María Jesús Argibay, que nos cuenta cómo están las cosas cuando son las 12 y 38 minutos.
Teniendo en cuenta que es el Día Mundial de la Salud, que hablamos de la diabetes, pues la gente que pasee, que hoy además hace día para pasear, que si podemos hacer las cosas
caminando, será buenísimo para que
mejor,
nos encontremos mucho
nos
mejor.
Encontraremos muchos mejor. Pero bueno, al margen de eso, quienes cojáis el coche, sabéis que a esta hora hay circulación, hay bastante, bueno, se circula sin problemas, hay algo más de circulación en el centro de la ciudad, pero no hay problemas. Si no recuerdan desde Meteo Galicia, no, desde la sala de control de tráfico de nuestro ayuntamiento, que en el entorno de Balaídos hay momentos en los que se genera algún tipo de retención. En este momento no, porque hay unas obras delante de Citroën que han reducido un carril
sí.
Y que lo tengáis en cuenta.
Hace un par de semanas.
Sí, que ahí puede haber alguna que otra retención. A estas horas no la hay, pero que es uno de los puntos conflictivos en Vigo.
Muchas gracias.
Adiós. Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por 10º año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Nuestro habitual contertulio de los jueves lo vamos a saludar ahora ya, María Jesús, ¿te parece?
Vía telefónica tenemos hoy al presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Sin duda, el puerto de Vigo está siendo noticia
estos
por
días,
una
¿sí?
información que saltó en los últimos días y esa posibilidad de que la marcha de la primera naviera del mundo, Maersk, del puerto de Vigo hacia Marín, ese traslado de contenedores o de mercancía a Marín. ¿Qué está pasando, presidente?
Bueno, está pasando que Maersk ha puesto en circulación un procedimiento novedoso en cuanto a aquí, al puerto de Vigo, el área de Vigo, que es decidir que hay tres terminales que le sirven, por resumir, que son Villagarcía, Marín y Vigo, se pone en contacto con los terminalistas, o sea, los que llevan las terminales, sin conocimiento de las autoridades portuarias, que nadie nos dijo nada, de que hay un procedimiento de subasta. Explican que el procedimiento de subasta es que se le adjudicará todo el tráfico de Maersk a la que tenga el costo más bajo, sin otros factores. Se les indica que la subasta tiene lugar desde una central en la India y que está absolutamente prohibido para nadie hablar de otras cosas con esa central que no sean el mecanismo de la propia subasta. Pero está prohibido para los terminalistas y para cualquiera, incluso para la gente de Maersk España. Se hace la subasta y se la queda Marín. Bien. A partir de ahí, pues hay unos días de desconcierto porque no saben el alcance, tanto es así que yo digo, mira, tengo que ponerme en contacto directo con Maersk. Lo hago y se me explica que efectivamente que hay este sistema de subastas, que efectivamente pues que nos ha advertido a las autoridades portuarias porque entendieron que bueno, pues que era una cosa de los terminalistas y que ellos tampoco podían influir, ¿no? Sí se nos informa, por ir resumiendo, que esto de ser verdad y de no ser reversible, que en principio no lo es, en principio, esto aplicaría a partir de, vamos a decir, finales de mayo, principios de junio, sería para el año 2016 y que en el año 2017 habría una subasta de nuevo. Y yo, pues lo que digo es, bueno, pues yo necesito tener una larga conversación con ustedes, un poco para que me pongan en antecedentes y que me expliquen si es parte, todo, si dejan alguna línea, estas cosas que todavía, hoy por hoy, no sabemos.
Me imagino, presidente, que el revuelo en torno a esto, aparte, como bien dicen, la autoridad portuaria tampoco conocía que se iba a producir esta subasta, me imagino que el revuelo dentro del sector, porque las consecuencias sí se van a notar, ha sido importante.
Revuelo y malestar, porque, claro, muchos son clientes. Maersk tiene clientes, tiene usuarios de sus líneas. Uh-huh. Y, claro, a los usuarios hubieran agradecido que se les hubiera dicho que esto, porque, por ejemplo, un barco de pesca que faena en el Pacífico y que vaya a descargar dentro de 3 meses, pues tiene que saber si su carga va a ir al puerto de Marín y si le va a suponer un extracoste el transporte de las mercancías, que yo me temo que sí. De todas maneras, yo tengo una conversación pendiente con Maersk, que tengo que decir que han sido muy cordiales y amabilísimos conmigo, en el sentido de que dar facilidades para todo, y que los responsables están en Estados Unidos esta semana y a principios de la que viene, y bueno, pues en cuanto vuelvan, buscaremos una fecha pues para que nosotros nos desplacemos con el equipo económico de aquí del puerto de Vigo, allí, un poco para intercambiar puntos de vista y saber cuál es la situación ahora y en el futuro.
Don Enrique, a falta de que se arroje un poquito más de luz o que conozcamos más detalles de todo lo que podría suponer esto, en principio, la afectación global al puerto de Vigo, ¿en cuánto se podría calcular?
Pues es bastante, porque Maersk, para ir por corto, ¿no? En el conjunto de la descarga es el 16%. Esto puede suponer un descenso de entre el millón y el millón y medio de euros para el puerto de Vigo y, por lo tanto, pues nos pone contra las cuerdas en números rojos a corto plazo, ¿no? O sea que no es ninguna broma. Esto quiere decir que, bueno, aparte de los prejuicios que causa a los propios usuarios finales. Nosotros estamos hablando con todos. No hemos terminado la ronda de conversaciones y en general hay lo mismo. Todo el mundo se sorprende por la falta de información previa. Se están enterando por nosotros de cómo fue la cosa y bueno, pues en general no es verdad que les guste la decisión. No gusta. Y tiene consecuencias negativas. Ahora, en principio también hay que decir que Maersk no es la única línea y hay otras que probablemente pues se aprovechen un poquito de esta circunstancia pues para robarle mercado.
Se habla y se ha apuntado que una de las consecuencias podía ser pues los costes de ese carga y descarga de las cuotas que hay en el puerto de Vigo, y se habla de esa posibilidad de que se puedan reducir más en el puerto de Vigo. Yo no sé si eso es una razón de peso comparado, quizá, a lo mejor me equivoco, no conozco cómo es el puerto de Marín, con la capacidad de operatividad que tiene un puerto frente a otro, no lo sé, estoy hablando un poco.
Sí, vamos a ver, yo lo digo con todas las cautelas y sobre todo con, por respeto a los trabajadores, que me, o sea, los trabajadores de la SAGEP, que me parecen una gente, yo me reúno con ellos, con el comité de empresa siempre que puedo, formal e informalmente, me parecen una gente muy, muy maja y muy, muy seria, ¿no? Eso no quiere decir que yo tengo un criterio distinto sobre lo que es la estructura, no solo los trabajadores. La estructura de la SAGEP es lo que todo el mundo me está diciendo que es el principal causante de los costos, ¿no? Y como yo decía, no necesariamente el salario, no necesariamente, sino la flexibilidad en los métodos de trabajo. Bien, yo esto se lo estoy transmitiendo y tengo el compromiso con el comité de empresa de la SAGEP, porque son trabajadores y hay que tenerlos muy al tanto de lo que se les puede venir encima, de todo lo que me están diciendo. Yo en eso, transparencia absoluta y diálogo con todos los sectores implicados, ¿no? Pero si es esto, pues habrá que hacer algo, y habrá que hacer algo, pero claro, también tenemos un problema de la propia ley de puertos, que a mí me obliga en el puerto de Vigo a utilizar la SAGEP y a Marín no lo tiene y Villagarcía tampoco. Entonces, no podemos competir en igualdad de condiciones y esto no puede ser, ¿eh? No puede ser. Y esto habrá que solucionarlo. O esa es la sociedad estiva. Está en el puerto de Vigo o está en el resto de los puertos también, pero no puede ser que al puerto de Vigo se le exija un sobrecosto por ley, una ley que además está cuestionada por la propia Unión Europea.
Pues seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona esta cuestión, sobre todo porque, como bien dice el presidente, las consecuencias pueden ser importantes para lo que es el puerto vigués. Enrique López Veiga, como siempre, gracias por acompañarnos. Un saludo.
Un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
La primavera trae a Mercasofá las nuevas colecciones, más cómodas, más actuales, más económicas. Aprovecha para renovar tus sofás, tresillos, sofás cama y ahora disfruta de los descuentos más especiales en colchones y somieres. Porque en Mercasofá pensamos en ti, en tu estilo, tu servicio y tu economía. Carretera Peinador Redondela a 1 kilómetro del aeropuerto con parking propio. Es lo más cómodo. Cómodo.
¡Silencio, que viene!
¡Sorpresa!
¡Pero si mi cumple es el mes que viene!
Son tantas las cosas que tenemos que recordar que en el Grupo Núñez Motor Gavis Automoción te lo queremos poner muy fácil. Hemos unificado nuestros dos concesionarios en uno solo. Solo tendrás que acordarte de venir a visitarnos. Núñez Motor, carretera de Camposancos 138, Vigo, tu concesionario Citroën.
COPE Vigo.
María Jesús, en nuestra mañana saludamos a una habitual colaboradora del programa que la adelantamos un día. Hoy la saludamos a los jueves, ¿te parece?
Hablamos con Irene Garrido, que es diputada del Partido Popular, también es doctora en Economía, y hablamos con ella precisamente de estas cuestiones, de los números, que a veces se nos escapan porque nos quedan como un poco lejos o no entendemos la trascendencia que pueden tener. Irene Garrido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En los últimos días, desde la semana pasada, se habla mucho de un dato que ha puesto a Galicia, bueno, pues junto a otras dos comunidades, como las que han cumplido el déficit, los baremos del déficit. ¿Qué quiere decir esto o qué significa esto?
Pues en términos muy, muy coloquiales, que Galicia ha hecho los deberes. En términos ya más trasladados a lo que es puramente económico, Galicia es una visión claramente reflejada de que se puede cumplir el déficit y seguir creciendo, de que se puede cumplir el déficit y seguir asistiendo a todas las necesidades que solicita el estado de bienestar.
Y si eso es posible, ¿por qué solamente 3 comunidades de las 17 han cumplido esos requisitos?
Pues eso es lo que se tienen que plantear las 14 comunidades incumplidoras. Ya sin la pasión que me puede llevar el juzgar la gestión llevada a cabo por Núñez Feijóo, que creo que es ejemplar para el resto de las comunidades. Simplemente el otro día oí unas declaraciones de una representante del gobierno de Canarias y un representante del gobierno de una comunidad incumplidora, creo que era Asturias. En una se decía, hemos tratado de satisfacer todas las necesidades que se tenían con el presupuesto que teníamos. Y en el otro, el incumplidor decía, es que hay que estar satisfaciendo las necesidades que surjan.
Claro.
Lo que hay que prever esas necesidades y priorizar, obviamente.
En términos coloquiales, como decía Irene, para que la gente nos escuche, muchos sabemos lo que puede ser el déficit, pero hay gente que dirá, bueno, ¿qué es exactamente el déficit? Si comparáramos la economía, si comparáramos el presupuesto de la Xunta con un presupuesto de economía familiar, ¿a qué nos referiríamos con el déficit y qué condiciones tendríamos que cumplir para haber hecho los deberes como hizo la Xunta?
Vamos a ver. El déficit básicamente es la diferencia entre, en términos, repito, María Jesús, como tú dices, para
lo entendamos que todos.
Eso es. Es la diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa. Si tú tienes unos ingresos y tienes unos gastos que superan a los ingresos, estás en un déficit. Si tienes al contrario, estás en un superávit.
Estás endeudándote.
Endeudándonos. Eso es. Entonces, hay tres comunidades que han logrado que con el presupuesto que tenían, como decimos los gallegos, que no han gastado más de lo que tenían. De acuerdo, que son el País Vasco, Canarias y Galicia. Y pensemos además una cosa en favor de Galicia, que tanto País Vasco, que tiene un régimen foral, como Canarias, que tiene un régimen especial por el IVA, por el turismo, la comunidad que más se homogeneiza con el resto de las comunidades españolas es Galicia. Es decir, que está dentro del régimen común y es la única comunidad con régimen común que ha cumplido el déficit, pero no lo ha cumplido este año, lo ha cumplido en todos los años de gobierno del Partido Popular.
Irene, ante esto que estás, ante esta descripción de la situación que estás haciendo, pues siempre hay la típica divergencia de los que piensan que para llevar una economía familiar no hay que gastar más de los que se tienen, ante los otros que dicen, bueno, también puedo endeudarme razonablemente, pero ahí está el problema, ¿no?
Ahí está el problema, porque si lo que te lleva a endeudarte, como dices tú, que hacen algunas de las comunidades incumplidoras, lleva a lo que está dando lugar, que es a no asistir a los pagos a proveedores, es todo ya entonces empieza toda la pescadilla que se muerde la cola, porque lo que no puede es una comunidad autónoma seguir creciendo y seguir evolucionando si los consumidores, las pymes, no empiezan a cobrar. Ayer se mandó ya una medida coercitiva a dos comunidades autónomas en España, precisamente porque están incumpliendo el pago, por esa situación que tienen, están incumpliendo el pago a proveedores. Eso es de las cosas que controla el gobierno absolutamente. Claro. Pero volviendo simplemente a la diferencia, para que se entienda también, en una economía doméstica nosotros decimos, tengo esto para el alquiler, tengo esto para la educación de mis hijos, tengo esto como es una estación especial, tengo para vestir a mis hijos o para... Se hace una especie de cajitas en donde se distribuye dinero. En el Estado también hay cajitas. Hay uno que es la Administración Central, otro que es la Comunidad Autónoma y otro que son las corporaciones locales, los ayuntamientos, los concellos. Y después tenemos el de la Seguridad Social. Son esos cuatro cajones, el de la Seguridad Social, que es el que hace frente a las pensiones.
Y esos cuatro cajones son los que hay que ir distribuyendo y hay que ir teniéndolos al día, como fue en este caso Galicia, para evitar
que no se nos caiga todo.
Males mayores. Bueno, pues una explicación muy clara de una cuestión que ha sido noticia y que tiene Galicia, desde luego, como referente en estas últimas semanas. Irene Garrido, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo.
Un saludo, María Jesús. Un saludo a las dos.
Buen día. En nuestra mañana vamos a saludar y dar la bienvenida a un estudiante, a un alumno de Vigo, que acaba de saber hace muy poquito tiempo que está seleccionado para una bonita iniciativa que se llama Becas Europa, un proyecto de la Universidad Francisco de Vitoria y la División Global Santander Universidades, que va a permitir que distintos alumnos, estudiantes españoles puedan conocer importantes universidades europeas justo antes de dar el paso de su inclusión en la vida universitaria. Él se llama Luis Alfonso Rodríguez. Luis, bienvenido, un saludo.
Buenos días, José. Muchas gracias.
Bueno, tú eres estudiante en Vigo en el Colegio Santiago Apóstol. Yo quería preguntarte, ¿cómo llegaste a conocer esta iniciativa y a participar en ella?
Pues esta iniciativa nos la presentó mi tutor por aquí, hace un año. Nos la presentó así como una iniciativa que no conocía mucho de aquella. Tan solo había habido una estudiante más de mi colegio hace 2 años. Y me pareció interesante y por eso decidí involucrarme en ella.
Y hasta llegar a este momento en el que has sido ya seleccionado, becado para esta experiencia, que yo creo que la vas a disfrutar mucho este próximo verano, ¿qué pasos has tenido que ir dando?
Pues el primero de todo fue rellenar un formulario online, que fue la primera fase, donde más que nada querían conocernos, saber cómo pensamos, qué hacemos a lo largo de nuestros días. La siguiente fase fue una dinámica de grupo en Pontevedra para ver cómo nos expresamos en persona, más que nada. Uh-huh. Si somos sociables y así. La siguiente fue hasta julio de 2015, cuando lo teníamos que presentar. Era un vídeo hablando de nosotros mismos. El tema que nos pedían era "Este soy yo".
O sea, una suerte de presentación propia a través de un vídeo, ¿no?
Sí, uh-huh. Así es.
Y después de dar esos tres pasos, llegó la selección y acabas de saber, y yo me imagino que para ti habrá sido casi como si te tocara la lotería, la posibilidad de ser becado y hacer este precioso viaje, ¿no?
No, tras el tercer paso del vídeo, aún tuvimos la final, que era un fin de semana de selección, la llaman la fase final, así porque era lo último, y éramos 300, y de esos 300 hemos salido los 50 seleccionados.
¿De aquí de Galicia, además de ti, hay más chicos?
Con certeza no lo sé, pero creo que no. No podría decir tal 100% que no hay otra persona.
Bueno, pues nos encanta saber que por lo menos un representante nuestro de aquí de Vigo ha sido agraciado con esto. Yo creo que debes de tener muchísima ilusión en el viaje, porque os van a llevar a importantes universidades de Europa y vais a conocer y a participar en muchas actividades, ¿no?
Sí, así es. Iremos a conferencias con rectores y otras personalidades de las distintas universidades y también tendremos grupos de trabajo donde hablaremos y trabajaremos los temas de las conferencias a las que asistiremos para aprovechar lo máximo posible la experiencia.
Oye, Luis, tú terminas ahora la enseñanza secundaria, estás en este ínterin de preparar la selectividad, de dar el salto a la universidad. ¿Qué te gustaría estudiar?
Pues, no suena original, pero administración y dirección de empresas.
Te tira el tema empresarial entonces, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. No sé, es un mundo que siempre me ha atraído y como es una carrera que me abre distintas puertas, pues la encuentro atractiva.
Bueno, ¿y qué esperas conseguir o que añada valor añadido, digamos, a tu currículum después de este viaje becado por esta bonita iniciativa Becas Europea? Becas Europa.
¿Qué valoro?
Sí, ¿qué crees que vas a conseguir con ello?
Pues la verdad es que es un gran reconocimiento a cómo soy y quién soy. O sea, cómo soy en persona, creo yo, y lo que hago con mi tiempo, que no es solo dedicarme a mí. No sé.
Y la posibilidad de conocer otros países, otras universidades y participar en todas esas oportunidades que se te brindan. Decir que Luis Alfonso Rodríguez, el alumno becado en nuestra ciudad con estas becas Europa, tiene una media de 9,7. ¿Es así?
Así es, sí. En primero bachillerato.
Lo que quiere decir que hay muchas matrículas de honor en tu currículum.
Sí, tengo muy buenas notas.
Bueno, pues desde aquí una felicitación de verdad y que disfrutes mucho de esa oportunidad que se te brinda en el futuro inmediato. Luis, un saludo muy cordial. Gracias.
Muchísimas gracias, José. Hasta luego.
Momento ya, María Jesús, para saludar a nuestro compañero Antonio. ¿Esta vez y hablar del deporte?
No, vamos a hablar de otra cosa. Antonio, buenos días.
Oye,
buenos
¿qué tal
días.
Tiempo hace en la calle? Tú que acabas de venir de ahí.
Fresquito, pero luce
precioso,
el sol.
Precioso.
Pero luce
precioso,
el sol.
Precioso,
va a cambiar, ¿no?
Sí, mañana.
Sí, parece ser que... Bueno,
mañana por la noche.
Esas cosas ni se mentan. Vamos allá. Antonio, esta vez nos vamos a Gijón, ¿no?
El domingo, a las 12 de la mañana. Va a ser el tercer partido en horario matinal que esta temporada disputa el Celta. Y como sé que estos datos son gustan, los dos anteriores también a domicilio registraron el mismo marcador, tanto en Villarreal como en Sevilla ganó el Celta por 2-1, y ya lo dice el refrán, ya sé, Juan, que tú eres retorcido y me vas a decir, a la tercera va la vencida.
No hay dos sin tres.
Para todo hay un refrán.
Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace el Real Cruz Celta. Por cierto, hoy tuvo entrenamiento a puerta cerrada, el de mañana será el único de esta semana que se podrá presenciar. Y vamos a ver qué es lo que hace Eduardo Berizzo, que no tiene ni lesionados ni sancionados en relación al último partido de Liga. El Sporting de Gijón se juega la vida, porque está ahora mismo en puestos de descenso, o sea, que pese a jugar con un equipo de la zona baja,
que no se fíe,
de partido facilón, nada. Absolutamente nada de nada.
Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Así me despides.
Adiós, bonito.
Eso me gusta.
Tu discoteca en el centro de Vigo se llama Olimpo. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 sesiones para un largo fin de semana en el centro de una ciudad. Los jueves con las sesiones Olimpo Platino. Olimpo, en la calle Venezuela, Vigo.